Suecia, un país a la vanguardia tecnológica y una referencia en la educación digital, decidió poner un freno a sus planes innovadores para traer de vuelta los libros a las aulas. ¿Cuál es el plan y qué buscan? Corregir. Esto nos lo cuenta en este trabajo especial nuestra productora María Claudia Falanelli, antes de dar paso a nuestro próximo invitado para hablar acerca de ese tema. Se trata de Ángel Nieves, educador, mentor y facilitador apasionado por la exploración vocacional y la educación experiencial, además de ser licenciado en educación, mención ciencias pedagógicas de la Universidad Católica Andrés Bello, docente en la misma universidad y específicamente en la Escuela de Educación. También es consultor de diseño y ejecución de experiencias formativas y director y cofundador del área Índigo SC, agencia educativa. Pero escuchemos primero el reporte que preparó nuestra compañera María Claudia Falanelli.
Adiós a las pantallas y hola al papel. Suecia se ha propuesto volver a los libros de texto para mejorar la calidad de la educación de sus alumnos. La decisión de cambio surge luego de que se conocieran el año pasado los resultados de las pruebas internacionales que evalúan la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria. Aunque los estudiantes suecos se ubicaron en el octavo puesto a nivel global y superaron el puntaje promedio de la Unión Europea, los resultados del país nórdico generaron controversia, pues están unos 11 puntos por debajo de los resultados obtenidos en la edición previa realizada en el año 2016. Las evidencias parecen apuntar a que existe una relación inversamente proporcional entre el tiempo que pasan los estudiantes delante de las pantallas y su nivel de comprensión de la lectura. Es decir, a más horas frente a aparatos electrónicos, menos comprensión lectora. Ante este panorama, el gobierno sueco canceló su proyecto de educación digital y ha redireccionado los fondos a la distribución de libros. El plan es repartir un texto por materia para cada estudiante. Para esto se destinarán más de 100 millones de euros en el presupuesto de 2024 y 2025.
Bueno, lo que llamamos ensayo y error. Gracias a María Claudia Falanelli, productora y periodista de Unión Radio, por este reporte y el contexto, en todo caso, para comenzar a conversar con nuestro invitado hasta ahora, Ángel Nieves, educador, mentor y facilitador, apasionado por la exploración vocacional y la educación experiencial. Un placer saludarle, profesor. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos Unai Amenábar y Albany Lozada.
Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, acá súper contento de poder acompañarlos en esta reflexión. Gracias de nuevo.
No funcionó la educación digital en Suecia y retoman lo que llamaríamos la educación tradicional, profesor.
Sí, yo quiero, como lo decías tú, un tema de ensayo y error, ¿no? Uh-huh. Creo que la incorporación de las tecnologías en los últimos años nos ha permitido tener mayor alcance, quizás generar ciertos beneficios, pero creo que cuando se trata de incorporar algo nuevo a un sistema educativo o algún proceso que tiene que ver con esto, es preguntarnos, ¿no?, ¿en qué medida lo podemos hacer o en qué medida tenemos que hacerlo? Creo que los resultados son categóricos de esa investigación y es, bueno, vamos a colocar pantallas porque es lo que se está haciendo a nivel global y luego se dan cuenta que es lo que se está haciendo a nivel global, pero quizá no beneficia tanto a nivel de aprendizaje a nuestros aprendices, ¿no?, a nuestros estudiantes. Sí. Entonces creo que es preguntarnos quizá cómo, de qué forma hacerlo progresivo, me diría yo, y quizá, no sé si volver a lo tradicional 100% es hacernos la consulta de en qué medida o para qué usamos la tecnología sin sustituir otros mecanismos de aprendizaje, ¿no? Creo que va por allí quizás la forma en la que me gusta pensarlo. Porque bueno, hay muchos procesos tecnológicos en distintas áreas, pensando en el área educativa, sí, que nos ayudan a potenciar o que buscan optimizar procesos, optimizar tiempo, pero cuando sustituyen la capacidad del ser humano y no la potencia, es donde se presenta el problema y creo que es uno de los datos que nos arroja esta investigación.
No, además, claro, uno podría pensar que no todo lo nuevo es mejor.
Uh-huh. Exactamente.
Hay cosas que son digamos, más tradicionales o que se han utilizado, ajá, toda la vida, que cuando se evalúa se da cuenta que es la mejor manera de que un muchacho pueda aprender, sobre todo cuando estamos hablando de edades muy, muy sensible, edades en plena formación, ya así como hay toda una corriente también mundial del slow food frente al fast food, ¿no? De la comida lenta frente a la comida rápida. A lo mejor el hecho de que el muchacho aprenda de una manera más progresiva, más lenta, se tome más tiempo para el proceso educativo, a lo mejor ese conocimiento llega más profundo, entra más, con más fuerza. No querer apurarlo todo y hacerlo todo más rápido significa que es mejor.
Tal cual. Sí, creo que como bien lo planteas, es un tema de hacerlo progresivo, ¿no? Creo que la tecnología nos brinda muchos beneficios, pero en la medida en que tenemos el criterio de cómo podemos utilizar esa tecnología a nuestro favor. Y creo que cuando entregamos una pantalla, bien sea en el contexto educativo o quizá en casa, sin que el aprendiz o este niño o este joven adolescente tenga ese criterio, es que se generan estos efectos adversos o van en contra de lo que teníamos previsto, ¿no? Si yo le doy un tablet o un celular o acceso a internet o a ciertas herramientas en internet, él va a poder mejorar su desempeño. Sin embargo, cuando hablamos de educación a distancia, educación en formato digital, hay un tema de responsabilidad, ¿no? De asumir la responsabilidad de mi proceso, que no es algo que se enseñe al 100% en los salones de clase tradicional. Normalmente el que lleva la pauta es el docente, que nos dice por qué tema vamos a trabajar o en qué tema vamos a introducirnos, cuáles son los elementos de evaluación, y vamos avanzando poco a poco, y se da como esa transición, luego al bachillerato, donde hay más libertad, y luego a la universidad, donde hay casi absoluta libertad, pero en cuál de esos momentos de transición se generó ese nivel de conciencia y de que nosotros como aprendices en cada una de esas etapas somos responsables también del proceso, ¿no?
Creo que
reconocer, ¿no?, esta decisión de Suecia nos invita a reflexionar sobre, bueno, cómo antes de invertir una cantidad de dinero en un programa o en una forma de educar a nuestros aprendices, a nuestros estudiantes, es cómo podemos hacer esa línea progresiva o ese desarrollo progresivo sin abandonar la lectura, ¿no? Que actualmente nos dice el micro que prepararon, van a destinar en los próximos 2 años una cantidad importante de recursos para entregar un libro por cada una de las materias que los chicos cursan, ¿no? Entonces creo que cómo usamos también ese libro para empoderar a esos estudiantes de lo maravilloso que es la lectura, para construir vocabulario, para construir criterios, que era algo que les mencionaba hace un ratito.
Sí.
Porque bueno, a veces cuando estamos a cierta edad, leemos un libro y si el tema no nos engancha o la forma en la que está escrito no conecta con lo que nos interesa y nos llama la atención, quizá desaprovechamos también ese recurso, ¿no? Creo que allí hay unos elementos importantes también a atender para que esta decisión que están tomando también, digamos, genere el impacto positivo que están procurando.
Sí. Antes de hacer la pausa, Albani, sí. Un comentario que la preocupación incluso llegó hasta el Vaticano. Estamos leyendo aquí un par de notas. Dice: el Papa Francisco se preocupa por la juventud. Viven atrincherados detrás de una pantalla. Les digo también: arriésguense a vivir. Ustedes son un don.
Claro.
O sea, y bueno, yo creo que más lo dice por ser un señor de 80 y pico de años, más el criterio de un abuelo que el criterio de un líder religioso, ¿no? O sea,
claro.
están perdiendo la vida echados en un sofá y pegados a una pantalla.
Y yo sí creo que hay una gran preocupación de parte no solamente de los educadores, sino de los padres en general, porque, bueno, ¿qué consecuencias va a traer eso en un futuro cercano? Ya vemos algunas de las consecuencias, ¿no? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Bueno, vamos a seguir conversando en breve con nuestro invitado hasta ahora, Ángel Nieves, educador, mentor y facilitador, licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos revisando y en todo caso teniendo una pequeña tertulia acerca de el caso de la educación en Suecia. Hicieron, como quien dice, borrón y cuenta nueva, retrocedieron, se van ahora a la educación tradicional. Y bueno, pues comienzan nuevamente los libros a formar parte de la educación. Yo estoy de acuerdo con que eso sea así. Usted que nos está escuchando está de acuerdo con ese tipo de educación más que lo que nos ofrecen. Bueno, como decía Unai, las novedades, lo nuevo no siempre es lo mejor, ¿no? Pero esta gente pues hizo un frenazo a tiempo y nuevamente vuelvan a lo tradicional.
Coméntenos a través de arroba albanilos para las dos redes sociales, X e Instagram, arroba Unai Amenábar en X, arroba Unai Piso Amenábar en Instagram.
Ya volvemos con más.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Agenda Éxitos. Con Albany Losada y Unai Amelaba. Circuito Éxito.
Bueno, el gobierno sueco ha paralizado el plan digital que venían manejando para la educación y ha anunciado una inversión de 60 millones para libros de texto. Bueno, parece ser que el nivel de lectura de los alumnos en Suecia no era bueno, echaron hacia atrás y han adoptado nuevamente la educación tradicional. Bueno, porque definitivamente pues no resultó lo anteriormente dicho. Así que hoy tenemos con nosotros a Ángel Nieves, educador, mentor y facilitador, licenciado en Educación, Mención Ciencias Pedagógicas de la UCAP, y estamos precisamente hablando de este tema. Yo me pregunto, profesor, definitivamente, ¿qué ventajas tiene la educación tradicional sobre esta, no sé, forma de experimentar con temas digitales y no sé, cómo abrirle también la posibilidad a estas novedades que también forman parte, sin lugar a dudas, de la actualidad en lo que a educación se refiere? Pero cuando se hace esa comparación entre ambas ambos tipos de educación, ¿qué ventajas tiene la educación tradicional sobre esta otra?
Vale. Creo que cuando hablamos de lectura-escritura desde la perspectiva tradicional, activa un montón de estímulos en el cerebro desde el punto de vista de las neurociencias que al sustituir este mecanismo o el uso de la lectura y de la escritura por una herramienta digital, bueno, no se permite desarrollar al máximo ese potencial, ¿no? Creo que no se trata de satanizar la tecnología, sino, como lo decía hace unos minutos, preguntarnos cuándo, es decir, en qué momento incorporarla y en qué medida, ¿no? ¿Cuándo y cuánto? Creo que leer nos permite desarrollar un vocabulario, nos permite desarrollar también una conciencia cultural o intercultural muchísimo mayor, y cuando vemos esa capacidad de expresión también, que se traduce no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista cotidiano, la forma en la que me expreso, la capacidad que tengo de construir un argumento, unas ideas y compartir eso con otras personas, creo que es el beneficio principal de hacerlo de forma tradicional, ¿no? Porque estimula al máximo y en buena, de buena forma, esas capacidades cognitivas del ser humano para expresarse y para transmitir una idea de forma clara.
¿Hay algunas áreas donde, digamos, hay más ventajas en la utilización de la tecnología que en otras? ¿O hay determinadas edades en las que ya sí puede incorporarse con mayor fuerza el uso de las tecnologías frente a la educación tradicional, en papel, por decirlo de alguna manera?
Sí, creo que hay una ley con el tema de las redes sociales, que es a partir de los 13 años que en algunos países los chicos pueden acceder a estas herramientas. Creo que un beneficio de la tecnología puede ser para ayudarnos a construir habilidades de planificación, por ejemplo. Creo que puede ser una herramienta fundamental con el tema de las alarmas, con el tema de tener una agenda en formato digital que podamos tener al alcance de nuestra mano con nuestro celular o nuestra computadora, pero que no sustituya el hecho de leernos unas cuantas páginas de un contenido o de un tema del cual debemos generar una discusión, un criterio, una opinión, un punto de vista. Creo que a medida que nosotros tengamos la posibilidad de decidir, ¿no?, generar ese criterio en los estudiantes, y creo que esto va a pasar un poco más hacia el bachillerato, primer año de bachillerato hacia adelante, permitirles a ellos poder consumir o leer estos contenidos, por un lado, desde una forma amena o un contenido que para ellos sea atractivo, o introducir no solo el libro de texto de 600 páginas y te lo tienes que leer completo y después reproducirlo o repetirlo. Creo que también las estrategias que utilizamos para que los muchachos se acerquen a la lectura, sí, para que obtengan ese contenido que es necesario para generar una discusión o tener una base en cierto tema, bueno, creo que también va cómo hacemos la invitación, ¿no? creo que esa invitación a leer y luego quizá a comunicar o compartir esto que leyeron, que puede ser fácilmente o tranquilamente a través de una herramienta digital, creo que es eso, es cómo los integramos y cómo hacemos la incorporación y cómo también generamos ese vínculo, esa motivación o conectamos con esa motivación del aprendiz para que esos recursos que estemos utilizando realmente sean óptimos y obtengamos los resultados.
Usted es profesor universitario, profesor Nieves, eso en la universidad se nota, sí. hay diferencia entre quien ha sido formado con la utilización de mucha tecnología frente al otro muchacho que a lo mejor ha sido educado más con la utilización de libros. ¿Ustedes pueden detectar esa diferencia?
¿Y en qué materia se nota más?
Sí, se nota muchísimo. La universidad tiene unos 4 o 5 años haciendo un estudio de la calidad de la educación, principalmente en lenguaje, matemáticas y el área de ciencias. En general, y bueno, la comprensión lectora en la universidad, y no solo en Venezuela, sino en la región y en otros países del mundo, esa noticia o esa decisión que tomó Suecia en cuarto grado de volver a la lectura como de una forma más tradicional, bueno, si no se toma esta decisión a tiempo, que ellos lo hicieron afortunadamente, se ven los resultados en la educación superior, donde les cuesta muchísimo a un bachiller comprender un texto que está leyendo, que a nivel de comprensión lectora podría, naturalmente, según lo que está establecido, podría generar una discusión un estudiante de cuarto o quinto año, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sin duda, también esta generación o este grupo de estudiantes que entraron al bachillerato en plena pandemia o cerraron su proceso de formación en plena pandemia, se ve la diferencia entre, bueno, si yo tuve la posibilidad de leer de un libro o tener una lectura un poco más constructiva y no solo buscar un resumen en YouTube o buscar un resumen en un formato audiovisual, bueno, sin duda alguna plantea unos desafíos a estos estudiantes para adaptarse a las demandas de la universidad, porque bueno, la exigencia, y lo decía hace unos minutos también, quizá el compromiso, la responsabilidad de tu aprendizaje ya en la educación universitaria es distinto, ¿no? No podemos esperar o no va a suceder que el profesor esté acompañándonos tanto como lo hacía en la primaria, por ejemplo. Entonces, eso desde el punto de vista también de formación profesional luego o de incorporación al mercado laboral, plantea unos desafíos importantes y cerrar esas brechas requiere muchísimo trabajo, no solo de las instituciones, sino desde el punto de vista individual de estos estudiantes para lograrlo.
Gracias, profesor. Ángel Nieves, educador, mentor y facilitador, licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los vamos a dejar y al fondo el tema que identifica